que pusieran aquí unas flores para darte la bienvenida.
Ay, cuánto se lo agradezco, señora. Me gustan tanto las flores. ¿Dónde están?
Aquí, queridita, aquí. Tócalas.
Inocente, sincera, Esmeralda alza las manos al aire en busca de las flores que imagina espléndidas. Pero rápida, cual un gato maligno, Sara Peñalver le da un golpe sordo al costosísimo búcaro, haciéndolo caer al suelo con estrépito.
¡Ay! ¡Lo he roto!
El búcaro de Sèvres. Una pieza antigua tan preciosa.
¿Qué fue? ¿Qué fue eso?
Que Esmeralda, claro, como no ve y no está acostumbrada a estar en lugares así. Bueno, quiero decir que tumbó el búcaro.
Pero si no lo toqué.
Fue a tocar las flores, queridita.
Pero no me explico, sí.
Ay, realmente la culpa es mía. Debí tener en cuenta que no puede ver.
Lo siento tanto.
La pobre Blanca, que apreciaba mucho ese jarrón, llevaba un montón de años en la casa.
Qué pena me da, Juan Pablo.
Mira, mi cielo, olvídalo. Algún día tenía que romperse, ¿no? Un accidente le puede ocurrir a cualquiera.
Es que, no sé, no me explico cómo se cayó.
Sí, Chana, sí. Sé que debía estar presente en la llegada. Sé que ahora debía ir a esa habitación donde están, pero...
Ve, Blanca, si no entras, al menos ve y salúdalas. Si no, se van a sentir, y con razón.
Y el primer estropicio.
¿Qué pasó?
Esa muchacha rompió el jarroncito de Sèvres.
Ay, vaya por Dios.
Fue una torpeza. Le dije que le había puesto flores en su habitación y le dio tal manotazo que el búcaro se vino al suelo haciéndose trizas. Chana, haz el favor de ir a poner un poco de orden ahí dentro. Los pedazos están en el piso, el agua, las flores, un verdadero desastre.
Ay, señor, qué pena. Ahora mismo los recojo todos.
Espera, Chana. Aprovecharé para entrar contigo, Chana.
¿Pero se dan cuenta? Esos son los inconvenientes que trae la gran desgracia de que puede ingresar una ciega en la familia.
No ha podido más Graciela Peñalver, y ha salido del propio encierro al que se confinara en su alcoba, y avanza hacia la sala con la esperanza de no encontrarse con Esmeralda, con quien definitivamente no consigue simpatizar, y cuya llegada le ha causado cierto malestar que ni la propia Graciela se podría explicar a sí misma. Y al llegar, grande es su sorpresa, y salta su corazón cual jinete que ha perdido sus riendas al ver frente a ella a Adrián Lucero, con una serie de bultos y paquetes, viril, gallardo, pero también serio, indiferente, y quien, como si ella fuera una sirvienta de la casa, le pregunta:
¿Me hace el favor de decirme dónde pongo esto?
¿Qué son esos bultos?
Las cosas de la novia del doctor.
Déjalas en cualquier parte. Ahí mismo.
Muy bien.
Espera. No te vayas. Mejor llévalos para el cuarto.
Muy bien. Como usted mande.
Vamos, no tengas pena por eso, muchacha. Total, ¿qué más da un jarrón?
Yo sé que usted le tenía aprecio. Lo tiene que sentir.
Bueno, pero no quiero que tu llegada a mi casa comience con un disgusto.
Claro que no. ¿Sí? Mira, si ya todo está recogido y bien recogido. Ni la más ligera huella ha quedado del accidente.
Con el permisito.
Oh, sí, Adrián, pasa, hijo, pasa.
Son los peroles de Esmeralda y Dominga. ¿Dónde los pongo?
Ahí. Los colocaremos luego en su sitio, Esmeralda y yo.
Muy bien. ¿Necesita algo más, doctor?
No, Adrián. Gracias por todo.
No hay de qué. Hasta luego, pues. Adiós.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Sale de nuevo al pasillo Adrián Lucero, también con el corazón radiante de ansiedad. Sabe que en la sala volverá a encontrarse con aquella deliciosa mujer que lo enloquece y con la que ha decidido ser indiferente al máximo. Y allí está ella, atractiva en su moderno vestuario, en su maquillaje perfecto, en su aromático perfume femenino y dulzón. Y aún queriendo correr hacia ella, aún deseando ardientemente tomarla entre sus brazos y besarla hasta el frenesí, sigue a Adrián Lucero su camino, sin observarla siquiera una sola vez, sin pronunciar una sola palabra. Graciela, en un impulso, va a seguirlo, pero...
Graciela, no.
¿Viniste a vigilar, mamá? Pues, puedes estar tranquila. Ni siquiera me ha mirado.
¿Y cómo ha estado la señora?
Más o menos sigue igual.
Yo confío en que muy pronto recupere el habla.
Bueno, con dificultad ya dice algunas cosas.
Sí. Los síntomas ya son alentadores.
Y se decide Blanca Peñalver a mirar a Dominga por vez primera. Y al tropezar con los abiertos ojillos de Dominga, un estremecimiento recorre la espalda de la aún muy atractiva mujer, pues la vieja curandera la mira con intensidad, con verdadera angustia. Y Blanca retrocede un paso impresionada al tiempo que exclama:
Ojalá no te equivoques, hijo. Debe ser terrible estar así. Parece querer decir tantas cosas con la mirada.
Un rato después, como cada día a esa hora, es Sara Peñalver quien, sentada en el portalón de la hacienda, espera la llegada del carromato que trae del pueblo las provisiones diarias, los periódicos y la correspondencia. Una carta llama su atención poderosamente, y tomándola rápida, la esconde en el bolsillo de su elegante vestido. Después, con discreción, se escurre hacia la alcoba de Graciela. Al no encontrar allí a su hija, toma el sobre y comienza a leer aquella carta escrita por una mano viril, mientras le parece escuchar la poderosa voz masculina que le envía.
¿Cómo quedamos, Juan Pablo? Tan pronto me ha sido posible, te escribo a la dirección que me dejaste. Cuando quieras, puedes traer a esa muchacha. Estoy ya a tu disposición para operarla y tengo casi la seguridad de que la operación será un éxito y ella podrá ver perfectamente después de ser extraída la catarata y tras el consiguiente periodo de adaptación.
¿Qué haces aquí en mi habitación, mamá? ¿También piensas que Adrián se atrevería a venir aquí ya?
No, hija, no, claro que no.
¿Y entonces?
Pues vine a buscar alguna ropa tuya para dársela a esa muchacha. La pobrecita está vestida con andrajos.
Ay, tú siempre tan bondadosa. ¿Y qué es esa carta que has roto?
Oh, es una carta de no sé qué asociación benéfica, pidiéndome que coopere en una fiesta. Figúrate, venirme en estos momentos con una petición así. Ven, queridita, ayúdame a buscar entre tus vestidos algunos de los más usados y fuera de moda.
El peorcito será un lujo para ella.
Date cuenta de que es la novia de tu primo. Tenemos que procurar que luzca elegante.
¿A quién estás tratando de engañar, mamá?
Es la actitud que debemos tomar ante el resto de la familia, Graciela. Por cierto, hija, estoy pensando si no habré cometido un error al traerla a esta casa. Esa muchacha puede acabar por robarse la voluntad de Blanca y Juan Pablo contaría con otro aliado para ablandar a Rogelio. aunque de Rogelio en cuanto llegue me encargaré yo. Mira, ¿qué te parece este?
Ni bien, ni mal. Aunque posiblemente le quede muy mal. Ese está bien.
Así que te trató como a un particular, ¿eh? Cuéntame.
Bueno, había ido a llevarle los peroles de Esmeralda. Primero nos quedamos fuera mientras las instalaban a ella y a Domínguez en una habitación muy cómoda, por cierto. Pero al fin me decidí y entré. Tenía un buen pretexto, Florcita. Y Graciela estaba en la sala.
¿Y no había nadie con ella, Adrián?
No. Le pregunté indiferente dónde ponía los bultos. Me dijo que allí mismo. Y en cuanto los descargué, iba a irme. Y cambió de opinión y me mandó que los llevara al cuarto.
Eso es porque tenía ganas de fastidiarte un poco.
Pues no lo consiguió, mi hermana. Porque los agarré y me los llevé sin decir ni pío. Y cuando volví a la sala lo más rápido que pude, allí seguía, esperándome, aunque haciéndose la desentendida.
¿Y no le dijiste nada?
Ni media palabra. Le pasé por el lado sin mirarla siquiera y salí.
Bien hecho.
Quiero que piense que de veras ya no me interesa para nada. Y parece mentira que pueda así tan fácil, como si nunca hubiera estado en mi brazo, como si nunca me hubiera besado.
Bueno, ya saltará, no te preocupes. Bueno, y ahora cuéntame, ¿cómo fue la llegada a la casona de Esmeralda? ¿La recibió la señora Blanca?
No. Quien le hizo los honores fue la madre de Graciela.
Uy. Qué raro tanta amabilidad de parte de esa señora. Yo voy a ver cómo se va a sentir Esmeralda en aquella casa. Esa familia no tiene muchos motivos para quererla.
¿Y entonces para qué hicieron que Dominga y ella se mudaran para allá?
Fue el doctor quien quiso llevarla, para no dejarla sola. Y como ella está tan enamorada de él. Pero sé que no estará muy a gusto. Y sobre todo con la madre, que le pidió que dejara a Juan Pablo y ella no lo hizo.
Porque lo quiere, claro.
Eso. Y en vez de dejarlo, resulta que van a casarse volandito. Eso no debe haberle gustado mucho a la señora Blanca. Y puede que se lo eche en cara.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocanes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.